Los ingresos de los militares, o sea, cuánto dinero ganan hoy y cuánto ganarán en el futuro por el desempeño de sus tareas, ha sido uno de los temas principales de debate político desde que se conoció la semana pasada el proyecto de ley del Poder Ejecutivo con el presupuesto quinquenal. Ya lo mencionamos temprano en nuestros titulares. La controversia llegó a tal punto que ayer el presidente de la República, José Mujica, aceptó reunirse con los comandantes en jefe de las tres fuerzas y los oficiales generales para profundizar en el análisis del contenido de este proyecto. A entrarle al asunto desde afuera del propio sistema político. Vamos a examinarlo con un experto. Vamos a conversar con el politólogo Julián González, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, coordinador del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad. Profesor Julián González, buen día.
Sí, buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, usted conoce por dónde viene el debate, los trascendidos y hasta declaraciones de oficiales y comandantes sobre la contrariedad, la sorpresa que les produjo el texto del proyecto de presupuesto, el malestar, se habla de malestar, se habla de preocupación. A ver, en una primera visión general, ¿qué conclusiones sacó usted leyendo el proyecto en el capítulo Ministerio de Defensa?
Bueno, he estado mirando un poco en una mirada primaria, digamos, porque como siempre estos son cosas bastante complejas. En realidad lo que está prefigurado en este presupuesto es, por un lado, bueno, un aumento que nunca había existido por su volumen. De los ingresos previstos para el personal subalterno, para el personal de tropa, ¿verdad? Y por otra parte, lo que aparece también son, aparece prefigurado allí lo que también se había estado conversando previamente, de que era que se va a comenzar a implementar la Ley Marco de Defensa Nacional, que supone un conjunto de reformas en el Ministerio de Defensa y en particular en las Fuerzas Armadas.
Vamos por partes. En cuanto a los aumentos, usted dice que lo que se prevé en este presupuesto quinquenal no tiene precedentes.
Y yo no recuerdo de que haya habido un aumento de este volumen para el personal de tropa desde la salida de la democracia, por lo menos.
Estamos hablando de 2.000 pesos escalonados, ¿verdad? No se ofrecen todos,
sí,
en un solo año.
2.500 son, sí, o algo así.
Sí, llega a 2.500 por una partida que puede también añadirse. Pero aquí hay una puntualización importante. Ayer, en esta reunión con los oficiales generales, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, admitió que la redacción de esa disposición en particular contiene un descuido y el aumento en realidad vale para todos los militares, no solo para los subalternos. Supongo que entonces esto cambia incluso su consideración.
Bueno, digamos, sí, también, porque si eso es así, como dice el ministro, no creo que haya habido un aumento tan importante para el conjunto del personal que pertenece al escalafón K, digamos, que es el escalafón militar, ¿verdad? El ingreso de las retribuciones personales de los militares desde la salida de la dictadura hasta aquí ha venido cayendo de manera sistemática. Nunca ha habido un aumento de este tipo, ¿no?
Ahora, por otro
además
lado,
de que hay otro artículo que prevé de que los ahorros que se hagan por la supresión de vacantes, que ya están planteados también, la de que va a haber supresión de vacantes, y ahí es donde yo veo de que está previsto, digamos, iniciar el proceso de reestructura de las Fuerzas Armadas, esos ahorros van a ir para mejorar las retribuciones de los que permanezcan.
Podemos ingresar en esta segunda línea de análisis que usted proponía. ¿Qué lee usted detrás de esta idea de no proveer vacantes?
Y bueno, lo que yo leo es que seguramente en el ministerio están pensando, en el gobierno están pensando en que va a haber que revisitar el tema de qué características tienen nuestras Fuerzas Armadas en función de las necesidades que tiene el país desde el punto de vista de su defensa militar, y va a haber una readecuación que seguramente va a ser un largo proceso, ¿verdad? Probablemente de algunas décadas, pero que ya está previsto en estos 5 años iniciar ese proceso. Y por otro lado, también hay un conjunto de artículos que están planteando la perspectiva de un fortalecimiento del Ministerio de Defensa Nacional en el sentido de dotarlo de capacidades para conducir la defensa nacional, cosa que antes no tenía, que hasta ahora no tiene, a través de la creación de una serie de cargos de plantilla y de confianza, hay de los dos tipos, y por otra parte también aparecen varios artículos que plantean la perspectiva de reformas en otras unidades ejecutoras del Ministerio. Además, ya es público, el Ministerio se va a mudar de ubicación, se va a crear el Estado Mayor de la Defensa, en fin, hay una... ya está planteado de que el CALEN va a salir de donde está y va a ir a alguno de los edificios que ocupa el Ministerio actualmente. En fin, hay un montón de movimientos, hay cambios también previstos en el área que es estratégica de la educación militar, porque bueno, allí hay previsiones de más civiles participando como docentes en las escuelas de formación militar. Qué sé yo, hay prefigurado un panorama de muchos cambios, y yo creo que eso es lo que explica en última instancia la inquietud, la incertidumbre. El militar se forma e incorpora, digamos, a través de su propia formación, por las características de su profesión, una gran aversión a los cambios y a las incertidumbres. El militar necesita certezas en su actividad, que es una actividad muy planificada, ¿verdad? Está todo muy reglamentado. Entonces, cuando se genera una perspectiva de cambios que no terminan de aparecer con absoluta claridad, entonces se genera una gran inquietud.
De sus palabras deduzco, por ejemplo, que no es casualidad que quede planteada una diferencia salarial tan significativa entre los soldados y los policías.
¿En qué sentido?
Que de algún modo se está propiciando las renuncias de soldados para transformarse en policías.
Me parece que es obvio. Además, en realidad, digamos, el soldado común, no el que hace el sargento que hace de pronto una carrada de años que está revistando en filas de una fuerza. El soldado común es un individuo que va renovando su contrato por plazos cortos, ¿verdad? Y que entra y sale a las Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejército, en función de cómo evoluciona el mercado laboral. Entonces, es un individuo que con una instrucción adecuada puede transformarse en otra cosa, como se transforma en trabajador rural o en trabajador de la construcción, o qué sé yo, entra y sale y se dedica a otras actividades. También podría ser, podría salir de las Fuerzas Armadas y ser instruido, con la ventaja de que sabe manejar armas, como policía, para cumplir otro tipo de funciones que son distintas a las funciones militares.
Sí, el presidente Mujica ha hablado de 1.000 o 1.500 soldados que podrían dejar sus puestos para ingresar al Ministerio del Interior en estas 3.000 vacantes que se están generando. Habría que ver de dónde sale esa estimación, pero también hay cifras a propósito de lo que significa como ahorro. Por cada 1.000 vacantes, las Fuerzas Armadas ahorrarían unos 88 millones de pesos, dice hoy la crónica del diario
claro,
El Observador.
Que en el presupuesto está previsto que ese dinero vaya a reforzar los salarios de los que quedan.
Sí, en particular hasta podría ir para reforzar los salarios de aquellos oficiales que se ven afectados por la eliminación de la dieta, que es ese plus que cobran habitualmente por concepto de docencia, ¿no?
Exacto.
Mujica les transmitió que esa dieta será incorporada al salario, pero destinando menos dinero que el actual. Hoy se destinan 214 millones de pesos a la dieta y ahora se dispondrá de 100 millones. La diferencia, dijo Mujica ayer, según los trascendidos de prensa, podría surgir de lo ahorrado a partir de la generación de vacantes.